comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y es una inmensa alegría y placer acompañarte nuevamente a esta hora. Qué alegría que puedas estar sintonizando la radio, viendo esta transmisión a través del Facebook o a través de YouTube o todas las plataformas o redes sociales de Nuevo Tiempo. Bienvenido hoy. Estamos en la continuidad o dando continuidad a la serie que nosotros ya iniciamos el día martes. Entonces, bienvenido a esta serie especial, Pablo, el mensajero de la cruz.
Aquí comienza Pablo, el mensajero de la cruz. A través de su historia, nos muestra cómo salir de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza, de la humildad a la grandeza, de la muerte a la vida. Bienvenidos.
Y qué manera de darte hoy la bienvenida, porque con DVD en mano y con Biblia en la otra mano estamos aquí listos para acompañarte en los próximos minutos. En primer lugar, para mostrarte lo que Dios tiene para ti hoy a través de su palabra, y también para poder ofrecerte este regalo espectacular que ya comenzó hace unos días y tú puedes adquirirlo totalmente gratis. Se trata del DVD Pablo, el mensaje de la cruz. Puedes solicitarlo ahora mismo, tú que estás viendo este programa, escuchando esa transmisión. Tú puedes ahora mismo solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. Te repito una vez más, +5512-9810-1460. Estás aquí en Sudamérica, solicítalo ahora mismo, escríbenos en este momento. Tenemos nuestro equipo ya listo para poder recibir allí tu pedido y para poder colocar en nuestra base de datos y hacer el envío correspondiente allí hasta tu casa. Tú lo vas a recibir, prueba ahora, intenta ahora, no te va a costar absolutamente nada, solamente el mensaje que tú puedes enviar en este momento. Mientras hoy conversamos y avanzamos allí juntos en esta caminata al lado de Pablo y sus enseñanzas aparentemente para muchos controversiales, vamos a ver cómo estas armonizan con las enseñanzas de Jesús y de toda la Biblia. Bienvenido una vez más a esta serie especial, así que ya sabes que puedes ahora mismo solicitar este material. Y como siempre, estoy aquí en compañía de María Belén. ¿Cómo está, María Belén? Buen día.
Muy bien, Pastor Joel. Buen día, amigos. Yo también estoy en la expectativa de lo que hoy será un tema más relacionado con este personaje que me encanta, Pablo. Y les recordamos, amigos, que ya pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, que es el +5512-9815-1029, o como mencionaba el Pastor Joel, solicitar el DVD en el +5512-9815-1460.
Muy bien, entonces allí tú puedes ahora mismo comunicarte, solicitar el DVD. El DVD Pablo, el mensajero de la cruz. 15 temas que sin duda van a fortalecer tu vida. Lo preparamos con mucho cariño, es un regalo de Nuevo Tiempo para ti y me alegra, tú que estás allí sintonizando el programa mientras estás yendo al trabajo, mientras estás en casa, recién levantándote, yendo para algún lugar, estés en el campo, en la ciudad, no importa el lugar donde estás, la profesión que estás ejerciendo, la actividad que estás realizando. Hoy comenzamos este día como siempre, alegres, agradeciendo a Dios por su gracia y misericordia y ofreciéndote este regalo extraordinario que puede ser tuyo ya en este momento. Ahora vamos entonces al tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un asunto espectacular. Y gracias por acompañarnos y también compartir esa transmisión. Y vamos, ¿cuál es el tema que hoy tenemos?
El tema de hoy, de la controversia a la conciliación.
Ya hablamos en el tema anterior sobre la conversión de este gran apóstol de los gentiles, antes llamado Saulo, luego llamado Pablo. Muchas cosas interesantes de su vida llaman nuestra atención. Sin embargo, un antes y después en nuestra historia siempre se divide el momento que nos encontramos con Cristo. No importa los grados y títulos que tengas, no importa la posición social que tengas, el apellido que tengas, el renombre que tengas, el poder que tengas o la religión que tengas, a menos que no te hayas encontrado con Cristo y Cristo haya sacado las escamas de los ojos, tú no podrás ver el reino de Dios, las cosas espirituales o ver los desafíos de la vida y cómo enfrentar. Ese antes y después lo marca siempre nuestro encuentro con Jesús, y eso sucedió con Saulo. Mas a partir de ese momento, Saulo se convirtió en uno de los mayores predicadores que encontramos en el Nuevo Testamento. 13 cartas fueron escritas por él, mas el libro de Hechos nos narra algunos hechos importantes de sus comienzos. Ahora, de sus comienzos después del encuentro con Jesús, porque recordemos que él ya era un religioso extremadamente celoso. Correcto, ahora vamos al libro de Hechos capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice allí, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió para Jerusalén. Versículo 2 dice, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía y Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien, hasta aquí probablemente escuchaste solamente datos y un viaje que es narrado por Lucas, que dice, estos viajaron, uno se regresó, pero me llama la atención, dice que llegaron a Antioquía y en un día sábado, día de reposo, dice algunas versiones, ahí hay un asterisco, abajo dice que equivale a sábado, se sentaron para poder predicar la palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un problema que sucede en toda buena familia y sucede también en la iglesia, y un problema que sucede exactamente cuando Pablo llega allá a Antioquía. Déjame contarte primero qué significaba Antioquía, por qué Pablo llegó allá. Resulta que Antioquía era el principal centro militar del sur de Galacia. Una ciudad muy importante, centro militar. ¿Correcto? Ahora, además hay algunos historiadores que llaman a Antioquía, por ser preciosa, la bella o la reina del oriente. ¡Wow! La reina del oriente. Solo que esta reina del oriente, como era conocida esta ciudad, era una mezcla entre dos cosas, entre lo mejor y lo peor. ¿Sucede eso hoy en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis? Sucede lo mismo. Una mezcla entre lo mejor, entre el adelanto, entre las cosas que hay, como también lo peor, que es la degradación. Esto no es de hoy, esto viene desde mucho antes. Resulta que allí en Antioquía se levantaban los bosques de Dafne y el templo para Apolo, que eran los dioses a los cuales ellos más adoraban. Solo que estos dos escenarios, tanto los montes de Dafne como el templo de Apolo, eran escenarios de ritos repletos de orgía. Resulta que antes algunos cultos a dioses paganos demandaban de prostitución y orgías. Eso era parte de los rituales. Para que veas que la inmoralidad y la degradación humana no es un asunto reciente. Ahora, en Antioquía se realizaban estas cosas, solo que llega allí Pablo para poder predicar junto a otros compañeros, obviamente, tanto para judíos y gentiles, porque allí había, y allá te expliqué que gentil es todo aquel que no pertenecía al pueblo judío. Es decir, tú y yo somos gentiles. Correcto, en la Biblia cuando se habla de gentil es todo aquel que no pertenece al pueblo judío. Bueno, el asunto es que Antioquía en la fe se fortaleció tanto que de allí salieron incluso los primeros misioneros para tierras extranjeras. Es decir, también encontramos que Antioquía se reconoce mucho porque es la primera vez, ojo con esto, la primera vez que a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. Entonces, pastor, tú puedes preguntar cómo se llamaban a los seguidores de Cristo antes de ser llamado cristiano. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Antes de que los seguidores de Jesús sean llamados cristianos, se les llamaban los del camino. Así de simple, cuando vas al libro de Hechos capítulo 9, dice que Pablo consiguió cartas para poder destruir a todos los hombres y mujeres de ese camino. ¿Qué camino? Resulta que, como Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquellos seguidores de Cristo se les llamaban los seguidores del camino, que eran diferentes, obviamente, a los judíos. O bueno, habían judíos que también seguían este camino, pero habían judíos que no aceptaban este camino, porque no aceptaban a Jesús como el Mesías o el Salvador. Bueno, entonces en Antioquía por primera vez se llama a los seguidores de Jesús cristiano. Y de allí para adelante, hasta hoy, ya nosotros conocemos muy bien este término cristiano. ¿Quién es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, alguien que refleja a Cristo? Por eso, si tú eres un cristiano, es un privilegio que te llamen cristiano, porque eres un seguidor de la vida, del verdadero camino, de aquel que tiene un verdadero destino. Eres seguidor de Jesús. Ojo, pero también es una responsabilidad, porque significa que tú tienes que reflejar a quién sigues, bajo qué camino estás yendo. Si tú estás bajo el camino que es Cristo, entonces tu vida tiene que reflejar que ese es tu camino. Bueno, eso es un tema aparte. Ahora, todo estaba bien hasta hoy. Aquí surge un problema. Ahora, fíjate que hay dos maneras de ver los problemas. Primero, yo encuentro que hay un tipo de problemas que incluso son permitidos por Dios. No son provocados por Él, son permitidos por Dios para poder ver la mano de Dios poderosa. Recuerda que cada milagro es siempre después de un problema. Gracias a Dios, porque los milagros podemos ver especialmente cuando hay problemas. El mar se abrió cuando Israel estaba en problemas. Maná cayó del cielo cuando Israel estaba en problemas. Jesús multiplicó los 5,000 cuando no había que comer. Es decir, un problema antecede a un milagro. ¿Estás en un problema? Está bien, puede ser lo que anteceda al mayor milagro. Pero aquí hay un asunto que no es bonito y poco se trata en esta historia, en la historia de los comienzos de la vida cristiana. Hubo una controversia. Este problema tenía que ser resuelto por Dios, porque es Dios quien dirige la historia de este mundo y específicamente, directamente, la historia de su pueblo. Entonces no hay nada que ocultar, y la Biblia no oculta que hay una discusión y se levanta un problema, una controversia entre los discípulos. ¿Por qué? Aquí te cuento. Resulta que muchos de los judíos que no aceptaban todavía la gracia, o mejor, no entendían la gracia de Jesús, cuando ellos proclamaban el evangelio de salvación, ellos obligaban, escúchame aquí, obligaban para que todo gentil pueda convertirse al judaísmo. Ojo, no convertirse a Cristo, sino al judaísmo. ¿Y qué significaba convertirse al judaísmo? Convertirse al judaísmo significaba seguir todas las tradiciones judaicas, y había un requisito fundamental. Tú no podías ser judío a menos que no seas circuncidado. La palabra circuncisión va a traer un serio problema y va a iniciar aquí, en Antioquía. Entonces, si estamos acompañando a Pablo, vamos a ver cómo de allí él no levanta polvo, él intenta calmar aquel polvo que se levantó y empieza a escribir sus cartas. Y una de sus cartas lo dedique específicamente para hablar sobre la gracia de Jesús en contra de los ritos y tradiciones. ¿Y en qué momento surgió esa carta? Cuando los judíos querían obligar a todos los gentiles. ¿Para qué? Si ellos quieren ser salvos, primero tenían que ser judíos. Y para eso tenían que pasar, ¿qué cosa? El rito de la circuncisión. Este acto de obligar a un gentil a pertenecer primero al judaísmo para ser salvo Estos recibieron un nombre que Pablo va a tratar muchas veces en sus cartas, con el nombre de los judaizantes. Solo que los judaizantes no han desaparecido. Continúan todavía hoy. Son aquellas personas que primero te intentan llevarte a una religión antes que a Cristo. Préstame atención. ¿Cómo es que Pablo tenía tanta autoridad para enseñar sobre cristianismo por una cosa que aconteció en él? Y esto es un asunto muy delicado, muy serio, y hoy lo vamos a comprender. Mírame, Pablo era un religioso, ¿me estás entendiendo? Antes de ser cristiano, él era judío. Y él en su mente tenía el siguiente concepto. Si el judaísmo no acaba con el cristianismo acabará con el judaísmo. Eso era su concepto. Es decir, se aferraba tanto a su religión que por defender su religión mataba a los cristianos. ¿Ah? Préstame atención. Se aferraba a una placa, a una religión para perseguir y matar a otros. Muy bien, aparece Cristo y cambia su cosmovisión. Eso de caer las escamas de los ojos es ver la gracia de Dios, es ver la salvación y la gracia de Dios de una manera clara. ¿Qué sucedió? Después de su encuentro con Jesús, Pablo defendía la gracia de Cristo. Defendía a Cristo más que una placa, más que una religión. Y él, cuando comprende en qué consiste la gracia, lleva a las personas a Cristo antes que a un lugar. Entonces, ahí está uno de los problemas que hoy enfrenta, incluso es enfrentado dentro del mundo cristiano. Personas que empiezan a discutir, a armar discusiones por llevar o defender placas y ritos y ceremonias antes que hacer a una persona entender la importancia de tener un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo vas a entender a través de su palabra. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús y vives con Él, Jesús te enseña las cosas que tienes que practicar, lo que tienes que seguir, las cosas que tienes que hacer, pero no al revés. A veces hoy las personas están tan preocupadas en decir a la persona qué hacer y qué no hacer antes que llevarles a una relación con Dios. Y eso es un peligro. ¿Qué cosa hacía Pablo? Pablo llevaba a la gente a Cristo, y cuando entendía quién es Cristo, les mostraba que en Cristo habían cosas que había que hacer, pero como resultado del amor a Cristo. Y allí se levantaba la discusión entre judaizante y el cristianismo que estaban haciendo. Porque resulta que el judaizante quería que todo gentil se circuncide, si no, no encontraba la salvación. Entonces, para ellos, ellos creaban confusión allí porque creían que nadie se salva sin circuncisión. Mira, eso dice Hechos capítulo 15, te voy a mostrar lo que dice la Biblia, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso era el problema. Wow, y eso es un tremendo problema. ¿Por qué tremendo problema? Porque se está excluyendo la gracia de Cristo por aferrarse a normas y tradiciones. Yo voy a hacer aquí un breve paréntesis. Hay muchas personas que en las iglesias excluyen a Cristo para dar más énfasis. ¿A qué cosas? Hoy te voy a enseñar cuál es el equilibrio. Entonces, ahí vienen dos extremos. Un extremo es aquel que se aferra a normas para salvarse y desplaza a Cristo. Y el otro extremo es aquel que dice: todo es por gracia, yo no quiero ninguna norma. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Te vamos a mostrar, porque Pablo tiene mucho para hablar, por eso es que hay muchos que confunden sus escritos. Pablo intenta colocar el equilibrio entre la obediencia, que es el resultado de la fe, y la gracia que recibes de Dios. Por eso hay que entender lo que él escribe y en qué contexto lo escribe. Entonces, ¿este problema surgió dónde? En Antioquía. ¿Y qué sucede? No solamente llega el problema a Antioquía, sino a todas las iglesias que están en Galacia. Y es allí donde Pablo escribe su carta a las iglesias de Galacia. ¿Cómo se llama esa carta que escribe a las iglesias de Galacia? Gálatas. Y tú sabes que Gálatas es el libro que para muchos puede confundir. ¿Por qué? Porque habla mucho Pablo de ritos, de ceremonias, de cosas del pasado. Habla de la esclavitud que tenían, pero ahora estamos libres por gracia. Entonces alguno dice, ve, aquí Pablo dice en Gálatas, dice que ahora ya no existe nada. Pablo no está atacando la ley de Dios. Pablo está atacando los ritos y ceremonias de los judíos. Entonces hay personas que leen Gálatas y dicen, está bien, entonces todo el Antiguo Testamento no sirve. Todo el Antiguo Testamento no vale. La ley de Dios que fue dada en Éxodo 20 ya no sirve porque Gálatas dice que ahora somos libres porque la gracia de Dios nos hace libres. No está Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia sobre la ley de Dios. Está escribiendo sobre la circuncisión, que era el problema de los judaizantes para los cristianos. Ese era el problema. Hay que leer las cartas en el contexto en el cual él escribe. Resulta que las cosas se complicaron tanto. ¿Por qué? Porque resulta que en Antioquía también se encontraba Pedro. Y tú no... O algún día lo vamos a entender completamente. ¿Cómo habrá sido la discusión entre Pedro y Pablo? Recuerda que Pedro ya tenía un carácter difícil. Y Pablo era un osado, era un atrevido, él no tenía miedo. Además, ya vimos que él era educado para poder discutir con cualquier persona. Y quiero que entiendas el siguiente contexto. Pedro ya estaba allí aceptando a los gentiles, porque resulta que en Hechos 10 él tiene una visión, que muchos también lo malinterpretan, de que del cielo desciende un lienzo, allí todo tipo de animales, Dios le dice, levántate y come. Alguno dice, ve, allí Dios dice que hay que comer todo. No, si lees todo Hechos 10, dice que Dios le muestra que en la mente de Pedro, él llamaba inmundo al gentil. Entonces Pedro dice, ahora entiendo que Dios me dijo que Dios limpió a quién, a los gentiles. No está hablando de animales que comer, sino que como ellos llamaban inmundos a los gentiles, Dios le está mostrando, tú no necesitas hacer más acepción de personas. Eso es el contexto de la visión. Tienes que leer todo el capítulo 10 del libro de Hechos. Resulta que Pedro estaba entendiendo, pero cuando llegaron los judaizantes, él dijo, está bien. Antes, Pedro se sentaba en la mesa con los gentiles, pero cuando llegaron estos judaizantes, se separó. Mira, estaba poniendo en riesgo la gracia de Cristo, estaba levantando mayor controversia, estaba rompiendo la unidad. Y aquellos cristianos que no se hacían la circuncisión estaban a un ladito. Y Pedro, el discípulo de Jesús, ya se sentaba en otra mesa. ¿Por qué? Porque soy judío, ¿tá? Entonces, si tú quieres ser judío, tienes que estar circuncidado. Y cuando voy a Gálatas, wow, este libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, yo encuentro que Pablo encara. Mira, capítulo 2, versículo 11. Dice así: cuando Pedro vino a Antioquía, yo le discutí cara a cara. ¿Cómo es esa discusión? Solamente da para imaginar. ¿Cuán dura fue? Correcto. ¿Cuán dura fue? Porque ahí está Pedro y está Pablo, dos grandes apóstoles de Jesús. Solo que con una diferencia. Pedro había tenido más privilegios que Pablo. Pedro había caminado con Jesús. Pedro había visto los milagros de Jesús. Pedro presenció la crucifixión. Pedro solo que no entendía lo que Pablo había entendido. Gracia. Y tú puedes tener muchos años de experiencia en una iglesia y no entender completamente lo que significa gracia. Pablo lo entendió. Y esta discusión no quedó allí. Esto se diseminó en todas las iglesias de Galacia. Y lleva al primer concilio, al primer congreso o a la primera asamblea de los cristianos. ¿Dónde se hizo? En Jerusalén. ¿Cuál era el punto a discutir? Circuncisión. Ese era el problema que se levantó allí. Ahí está la controversia. Por eso el tema de hoy, de la controversia a la conciliación. Controversia está ahí. ¿Por qué en Jerusalén? Porque allí comenzó el cristianismo, porque Jesús dijo que comenzarían a predicar el evangelio por Jerusalén. Y bueno, allí se tendría que solucionar este problema. ¿Por qué? Porque cuando hay algún tipo de discusión, se tiene que llegar a una conciliación, a un consenso. No está mal tener dos puntos de vista diferentes. Está mal insistir y enterquecerse en su punto de vista. Es bueno sentarse, analizar, argumentar y llegar a una conciliación. Eso es lo que tiene que hacerse en el trabajo, en la familia, en la casa, en la iglesia, donde estés. No está mal tener dos puntos de vista distintos. Ahora, el asunto es sentarse. Se sentaron en Jerusalén y estaban allí todos los discípulos. ¿Y quiénes fueron como delegados de Antioquía? Dos hombres, Pablo y Bernabé. Delegados de la iglesia de Antioquía. Fueron para ese congreso. Y en ese congreso, ahí estaba. El objetivo de los judaizantes era imponer la circuncisión como una condición para la salvación. Y Pablo decía, no, eso es volver allí para el espíritu de la carne, lo que siempre habla en Gálatas. Una religión interna para un externo. O sea, yo me salvo por lo que sucede externamente. ¿Y lo interior? Eso es cambiar la fe por las obras. Eso es que la salvación se gana por hacer, no por ser. Y la discusión, no, fue una controversia que se levantó allí. Bueno, aparentemente los judíos tenían para ganar, porque recuerda que la circuncisión era una institución divina en el Antiguo Testamento. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿cómo entender esto? La verdad, esto puede hasta traerme confusión a mí. ¿Cómo es que ya no era necesario? ¿Acaso Dios no lo instituyó en el Antiguo Testamento? Hay muchos que por allí todavía tienen esa confusión y dicen, no, ¿por qué no seguimos con esa tradición o con eso que Dios mismo estableció? Te voy a explicar aquí. Mira, ve. Resulta que eso era una amarra. ¿Entiendes qué cosa es una amarra? Una amarra se usa para poder unir dos puntos. ¿Correcto? Tú que empiezas a amarrar de una punta a otra punta. La manera de poder amarrar la humanidad con Dios en el Antiguo Testamento era a través de ritos y ceremonias. ¿Estás comprendiendo? Ritos y ceremonias. Esto no tiene nada que ver con la ley de Dios. ¿Cuáles eran los ritos y ceremonias? Circuncisión. Morir un cordero todos los días, mañana y tarde. Los sacrificios, ritos y ceremonias. Era manera de amarrar. Pero préstame atención, esta amarra era sombra del verdadero sacrificio de Jesús. Cuando Jesús vino y murió en nuestro favor, ya no necesitábamos ritos y ceremonias para amarrar a la humanidad con Dios, sino que era Cristo mismo quien unía a la humanidad con Dios. Ya no necesitábamos ni de circuncisión, ni de animales que mueran para poder reconciliar al ser humano con Dios. Porque ahora el camino está más claro, más directo a través de Cristo. Eso era lo que no se entendía. Y ellos querían continuar amarrando a Dios a través de ritos y ceremonias y así desplazando el sacrificio de Jesús. Entonces, para un judío era difícil comprender esto. ¿Cómo es que yo me uno a Dios y Dios puso la circuncisión para estar unido a Él? Pero lo que no entendían es que todo esto era sombra. Y cuando la sombra se encontró con la realidad, que era Cristo, entonces los ritos y ceremonias ya no eran más necesarios. Porque era la gracia de Cristo que reconciliaba a la humanidad. Otra vez repito. Esto no tiene nada que ver con la ley de Dios, sino con ritos y ceremonias que se practicaban. Ahora, fíjate una cosa. El mayor problema, era todavía más grande, es que ellos daban más importancia a un rito que a una relación con Dios. Y préstame atención, porque este asunto parece que todavía hoy continúa. Hay personas que dan más importancia a un rito que a una relación. ¿Quiere decir, pastor, que no son necesarios los ritos? No estoy diciendo eso. Son necesarios. Pero cuando un rito está por encima de una relación con Dios, no es necesario. Mi relación con Dios me lleva a ser obediente y fiel a su palabra, a obedecer su ley. Lo hago por amor, que es el fruto de la fe. La obediencia es el fruto de la fe. Y yo no estoy unido a Dios más porque un rito me une. Yo estoy unido porque Cristo vino. Dios se hizo hombre. Entonces, como es Dios hombre, con una mano puede tomar la humanidad y con la otra, la mano de Dios. Y Él es el puente. Él es el camino, no hay otro en medio, no hay otro intercesor, no hay un santo, no está la Virgen María, no está ningún apóstol, es Cristo el puente. Entonces no son ritos que me unen a Dios, no son reglas que me unen a Dios. Las cosas que yo haga en obediencia es el resultado de estar unido a Dios. Entonces, yo guardo la ley de Dios porque estoy unido a Dios. No porque la ley me salva, sino porque cuando estoy unido a Dios, Dios me torna obediente. ¿Cuál era el problema? Los judíos daban más importancia a los ritos que a la relación con Dios. Los rituales tenían un papel importante. El problema está cuando le colocas una posición diferente a la cual tiene que estar. Y allí, en esta discusión, Pablo habla de una manera muy fuerte. Y yo me quedo realmente impresionado en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Mira lo que dice: hijitos míos, yo por ustedes vuelvo a sufrir hasta dolores de parto. El dolor era tanto, aquellos aún no habían entendido esa gracia infinita de Dios. Tú ya aceptaste esa gracia, ya lo comprendiste. Y el libro de Gálatas fue escrito con ese propósito, para decirte que es tu relación con Dios más que cualquier rito y ceremonia aquello que te va a salvar. Y en este momento vamos a aceptar a Cristo e iniciar una relación con Cristo. Vamos a pedir que Él sea lo más importante en la vida. ¿Cuál es el resultado de toda esta discusión? Gloria a Dios que el Espíritu Santo intervino y esto terminó en una conciliación. Los judíos se dieron para que los gentiles no más sean circuncidados para pertenecer al pueblo de Dios, porque la salvación no depende de la circuncisión, sino de la gracia infinita de Cristo. Y Pablo en Gálatas va a decir: la circuncisión es interna, es del corazón, es un cambio de adentro para afuera, no de afuera para adentro, de adentro para afuera. Y eso es lo que Dios puede hacer. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Solicita el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Solicítalo ahora mismo a este número, +5512-9810-1460. Te repito, +5512-9810-1460. Es totalmente gratis. Y vamos a continuar comprendiendo sobre este apóstol mientras aceptamos hoy la gracia de Cristo. Oramos juntos. Querido Dios, comprendemos tu gracia. Y gracias por enseñarnos cómo tú guías a tu pueblo, así como guías la historia. Gracias porque hoy podemos comprender a través de las cartas de Pablo la importancia de la gracia en nuestra vida, de la relación que debemos tener contigo. Y hoy queremos que Jesucristo esté en el primer lugar, esté por encima de todos nuestros intereses, por encima de cualquier rito, de cualquier ceremonia, de cualquier interés personal, que Él es el centro de nuestra vida y con tu gracia podamos encontrar la salvación. Colocamos nuestra vida en tus manos. Danos tu bendición, danos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
Sangre. No soy menos.